Yo recuerdo en una ocasión cuando alguien que asistía a nuestra iglesia se me acerca con actitud prácticamente amarga y me dice: una de las cosas que yo veo y observo en este lugar es que todos los sermones parecen ser regaños. Usted se para desde en el púlpito y solamente comienza a regañarnos como si fuéramos niños o como si fuéramos sus hijos. Le dije que intentara ver otras personas enseñando y predicando y hiciera una lista de las diferencias que podía encontrar en esas predicaciones. Me prometió que lo iba a hacer. Empezó a escuchar sermones de iglesias afiliadas a nuestros conceptos de doctrina y viene en actitud agradable, sonriente, y me dice: parece como que si hubiera una composición. Incluso encontré que en algunas ocasiones ellos eran más fuertes que lo que usted ha estado siéndolo aquí. Entonces le pregunté: ¿qué debo de hacer? Dice: lo que creo yo que deben de hacer esta línea de congregaciones y enseñanzas es hablar más de invitación a Cristo. Pues permítanme decirle que esa invitación a Cristo es lo que realmente va a molestar a las personas. No podemos invitarle a usted a venir a Cristo diciéndole algo que no es real para que usted se sienta cómodo y bien. Si vamos a hacer una invitación al Señor, es porque vamos a tener que decirle que el que venga a Cristo debe vivir en santidad, debe vivir en pureza, debe vivir esforzando todo su ser a decir: Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero escuchar tu voz y no la de los hombres. Y es así como nosotros, entendiendo que debemos vivir un mundo de santidad y de fe en el Señor, debemos hoy entender de que en verdad también existen obstáculos para la fe. Nosotros no podemos decidir tener fe hoy, ni siquiera podemos aquí lamentablemente mostrarle una fórmula para alcanzar fe, para que de esta manera usted se pueda llegar a la santidad. Quisiéramos tenerla. Yo quisiera encontrarla. ¿Cuál es la fórmula para yo tener fe? Pero resulta que leyendo la Escritura me doy cuenta de que no hay una fórmula trazada. Solo existe la soberanía de Dios en nuestras vidas, la responsabilidad del ser humano haciendo cada una de las cosas que Dios nos ha ordenado y nos ha dejado escrita en su palabra. Es faltar a nuestra responsabilidad no procurar con interés y con entusiasmo ver qué es lo que Dios nos tiene en su palabra. Porque terminaremos nosotros detrás de otras enseñanzas más agradables, de pensamientos más agradables y conforme a mis deseos y a mis propósitos, y santificarlo creyendo que con todas estas cosas fuera de las direcciones de Dios, yo puedo alcanzar la santidad. Yo quiero invitarles a ustedes a dar un vistazo a una iglesia a la cual Pablo tuvo que escribirle. Una iglesia en problemas serios, la iglesia a los Gálatas. Y vamos a poner como título al sermón de hoy: obstáculos para la fe. Allí el apóstol Pablo presenta una serie de obstáculos y de problemas que impidieron que aquella iglesia pudiera desarrollar su fe. Gálatas 5:7, ese verso. Vamos también a estar analizando el capítulo 1 hasta el 9, o del 9 del 1 en adelante, algunos otros versos más de ese mismo capítulo 1 y algunos versos del capítulo 5. Vamos a estar dando vueltas sobre estos versos para ver lo que Pablo nos está aquí tratando de dar a entender, no solamente a aquella iglesia en particular, sino también hoy a nosotros. Pero Pablo comienza diciendo en este versículo 7 a estos hermanos en Gálatas las siguientes palabras. Ya en el capítulo 5, después de haberle dicho una serie de enseñanzas anteriores de lo que estaba pasando con ellos, ahora dice lo siguiente. Noten. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Tres palabras tristes. Vosotros corríais bien. Habla de bendiciones prespasadas, lo que fueron antes y que ahora no son. Hablan estas palabras de fracasos presentes. ¿Cuáles fueron algunas de las bendiciones de los Gálatas? Bueno, si vamos al capítulo 4:13. En este versículo 13, quiero que abran sus Biblias, vayan mirando cada texto. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, dice Pablo. La bendición aquí es que ellos tuvieron la oportunidad de tener contacto con el Evangelio. Es una bendición para todo ser humano poder tener contacto con el Evangelio. Y usted lo ha estado teniendo. Ha estado viniendo cada domingo, ha estado asistiendo a los cultos de estudios que tenemos en esta congregación, ha estado involucrado tal vez en otras cosas que tienen que ver con el Evangelio de Cristo. Ustedes tienen esa bendición, ustedes tuvieron esa bendición, le dice a los Gálatas, pero no te la tuvieron al principio. La recepción que le dieron a ellos en el versículo 14 de este mismo capítulo 4. ¿Cuál fue la recepción que le dieron a aquel hombre de Dios? ¿Cuál fue? Noten, Pablo la declara y dice, acuérdense, piensen, vean cómo Dios los tenía a ustedes. Podían mirar los siervos de Dios, podían mirar y atender y cuidar y proteger a aquellas personas que estaban trabajando para el Señor. Pero esto parecía haberse perdido ahora. Dice, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Amaban a Pablo. Dios había puesto en el corazón de aquellos hermanos de aquella iglesia que habían comenzado a escuchar el Evangelio, amor para el siervo de Dios, sin importar la situación en la que él se encontrara. Eso es una bendición cuando un creyente puede amar a los siervos de Dios. Y Pablo declara que eso era una bendición para ellos. Y en el versículo 15 de ese mismo capítulo 4 sigue diciendo, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Ya no? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Era tanto el amor a ese hombre de Dios, a ese siervo, por haber tocado el Evangelio simplemente. Lo habían experimentado. Es como ese gozo que llega a las personas cuando conocen, acaban de conocer lo que es Dios. 3:1. Capítulo 3, versículo 1. Pablo habla de esas bendiciones que tenían y que habían perdido. Dice aquí, oh Gálatas insensatos, locos, incoherentes, no les importa nada, no miden palabras, no piensan, no razonan, son insensatos, le llama. Dice, ¿quién os fascinó ahora? Dice, para no obedecer la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, tal y como fue crucificado. Pero noten, ¿cómo Pablo podía saber eso? Acuérdense que Pablo era un hombre utilizado por Dios en una manera especial. Dios lo había llamado a trabajar con los gentiles y a presentar el Evangelio a toda criatura, no solamente a ellos, pero estaba declarando una gran verdad que posiblemente ellos nunca se lo hubiesen dicho. Pero Pablo allí en el Espíritu habla y escribe y dice, ¿quién os fascinó? ¿Qué es lo que está pasando? Porque parece ser que ante todo deterioro de una congregación de Dios y de hijos que amen al Señor, siempre hay detrás alguien que es utilizado por Satanás. De manera sutil y suave. Y si la iglesia no es suficientemente madura y aferrada a los caminos de Dios, fácilmente se dejará arrastrar por hombres y mujeres que no estén buscando de Dios. Pero están presentando un camino diferente, una manera diferente. Y siempre es llevar a la congregación a estar enfrentando a los siervos de Dios. Por eso Pablo les recuerda, antes me trataban como si fuera un ángel. ¡Pero no ahora! ¿Qué pasó, Gálatas insensatos? ¿Quién os fascinó? Y es así como entramos a ver tres obstáculos hoy de lo que puedan impedir nuestra fe y nuestra santidad en este camino de pureza al cual Dios nos ha llamado. Pues el primero los encontramos leyendo los versículos 1 al 9, el capítulo 1, versículos 1 al 9 de este mismo libro de Gálatas. Vamos al capítulo 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Vayan conmigo, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Primer estorbo, el que vamos a tratar. El segundo estorbo que vamos a tratar es el estorbo de las peleas entre cristianos. Y el tercer y último estorbo que vamos a tratar es el estorbo de los que se entregan a las obras de la carne. Concentrémonos por un momento breve en ver este estorbo, que es el estorbo principal y que luego origina los demás, los otros dos. El estorbo de los maestros falsos. De los falsos maestros. Pablo inicia la carta con un saludo cariñoso, si pueden notar, amaba a aquellos hermanos.
Pero más adelante en su escritura parecía que Pablo no amaba a los hermanos, porque luego de mostrarle cariño y aprecio, ahora le dice que son malditos. Qué extraño, qué paradójico es esto. Pero noten la carta. Les confirma, yo he sido llamado por Dios. Pablo no quería que ellos dejaran de entender eso, porque él no venía en su nombre, sino en nombre de Dios. Y en ese versículo 3, ¿qué hace Pablo? Les deseaba gracia y paz a aquellos creyentes. En el versículo 4 les hablaba sobre la experiencia del Evangelio. A ustedes se les ha hablado del Evangelio, de ese Cristo crucificado. En el versículo 5 les da a conocer que la gloria son todas para Dios. No para hombres, que era el caso de los corintios, que terminaron dándole la gloria a los hombres y no a Dios. Los falsos maestros habían llegado para confundir allí a los gálatas. Estos falsos maestros estaban demasiado interesados en ellos como para pensar en ganar almas. Eso no era lo que les preocupaba. Una característica evidente de toda persona que no está buscando a Dios. Con estas expresiones, normalmente. Les amo con todo mi corazón. Yo solamente quiero el bien de todos ustedes. Pero, aquí se está enseñando algo que no nos va a ayudar. Ahí ven desde el púlpito que se le está enseñando a ustedes, ¿qué cosa? Que tenemos que abandonar la ley. No, si la ley es pura, la ley es santa. Nosotros lo que ven, debemos de ver es que sí, Cristo es puro, Cristo es bueno. Fue un gran ejemplo, de tal manera que debemos tener la ley y también las enseñanzas de Cristo unidas como un, como una sola. Pablo más adelante refuta todo eso en diversos capítulos del mismo Gálatas y dice que no es así. La ley y la gracia no podían estar unidas, pero eran sutiles, eran fácil de escuchar, porque si había algo que tenían los judíos era un apego fuerte a sus tradiciones. Y si alguien les alimenta eso, era fácil de aceptar. Porque ellos, ¿cómo abandonar lo que es nuestro? Lo que siempre hemos aprendido. Nuestros padres vivieron de esa manera. El sentimentalismo muchas veces tiene la particularidad de alejarnos de la realidad de la verdad presentada en su palabra. Hay que tener sumo cuidado cuando nosotros somos demasiado sentimentales a la hora de ver la verdad. La verdad no se encuentra por sentimientos nuestros, porque nuestros sentimientos son engañosos. La verdad es Cristo, aún no nos guste lo que Él nos está diciendo. Hay una sola dirección a seguir, no dos, hay una verdad, y de pegada de Cristo nada podemos hacer, pero los falsos maestros son geniales en distorsionar lo que Dios nos está diciendo para traer verdades que parecen justas, santas y sutiles a nuestras mentes que más luego no nos van a ayudar a nada. Perturbaban a los que habían creído en Cristo con enseñanzas que parecían piadosas, pero lejos del Evangelio de Cristo. Eso también sucede hoy entre nosotros. Con mucha facilidad. Pablo utiliza un lenguaje fuerte, si pueden notar, para condenar a estos falsos maestros. Versículo 7 dice, no que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio. Algunos pervertían, ¿sabe cómo les está llamando? ¡Perversos! ¡Ay, si nos atrevemos nosotros en una congregación a utilizar esta palabra y decir, ¡hay perversos entre nosotros! Usted no está teniendo tacto. No tiene cuidado. Esta carta de Pablo hubiese sido rechazada en estos tiempos, pero corriendo.
no está aceptando el derecho que todo el mundo tiene a hacer, a respetar a cada quien sus decisiones. No tienen amor. Pablo está escribiendo sin nada de amor. Nos ha insultado a todos. Vaya Pablo para otro lado. Su carta no será leída aquí.
Hay que cuidar demasiado las palabras, las expresiones. Tenemos que traer fuego por dentro, pero presentarnos con palabras como estas.
Ay, hermanos, amados, queridos, aquí estamos. No quiero que se nos vayan a ofender. Hay cantidades de predicadores pidiendo excusa constantemente después de declarar verdades gloriosas. Perdón, hermanos, si con esto ofendo, no es mi intención. No pidas perdón, es el Señor hablando en su palabra.
Te estás cuidando demasiado, tienes mucho amor a ti mismo, porque tampoco amas a los hermanos. Y ese es el problema más grave aquí.
¡Perverso!, decía Pablo.
Y además dice en el versículo 8, ¡anatema, malditos! Por inventar con lo que Dios ha dicho. Contradecir a Dios es algo serio. ¿Cuál era la naturaleza de esa falsa enseñanza que ellos presentaban? Ya la hemos mencionado. Era mezclar la ley y la gracia para poder salvarse. Lo que Pablo está enseñando no es. Nos está llevando a abandonar todo lo que ya se nos ha enseñado. Parece ser que lo de mezclar cosas continúa funcionando en la mente de Satanás. Mezclar cosas que parecen santas, pero que vienen del mundo y de una mente que busca ser admirada, porque estos falsos maestros no estaban buscando salvación, estaban buscando salir con algo nuevo, con algo llamativo, para contradecir y ellos sobresalir y formar un nuevo grupo en su nombre, donde digan, fulano y fulano nos enseñaron estas verdades. Los seguidores de fulano y fulano, eso es lo que estaban buscando, al igual que hoy en día. Son una gran cantidad de personas que tratan de buscar cosas nuevas, descubrir cosas diferentes, para sacar a la luz y hacer nuevamente un grupo diferente, pero alejado de la verdad. Muchos buenos hermanos están siendo engañados. Muchas buenas instituciones están siendo engañadas. Y están mezclando cosas del mundo con las de Dios. Es tan fácil hoy en día para muchos mezclar todas las cosas que el mundo, las cosas que al mundo les han funcionado, para traerla también a la iglesia, porque si funcionaron allá, aquí van a funcionar, solo que nosotros ahora la vamos a santificar. ¿Te ha ordenado Dios a ir al mundo y sacar cosas y santificarla, o es Él quien lo hace? ¿Tú le dijiste a Dios, o viste que Él te dijo a ti que fuera y hiciera? El mundo ha progresado con estas formas de hablar en sus conciertos. Con esta forma de expresarse en sus conciertos. Con estas normas de humo. Llamativas. Con estas normas de brinco, salto y caminar en el escenario para que las personas vean que tú estás ahí, que tú eres la estrella principal. Pero que ahora tú vienes en el nombre de Cristo y que Dios te ha llamado como su siervo. Estás adoptando todas las mismas actitudes y cosas que el mundo tiene, pero solo que ahora tú la traes a la iglesia para hacerla santa. Y piensa que Dios está contigo cuando Él dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Que nada que haya sido contaminado por el mundo puede ser aceptado ante Dios. Y si no, vaya al Antiguo Testamento y dígame si estamos hablando mentira. cómo Dios castigaba a las personas que querían ligar el mundo con lo de Dios.
Los hombres siempre han querido hacer eso, porque es más cómodo, es más agradable, es más llamativo, más personas pueden venir. Y eso es lo que al final les está interesando. Estas falsas enseñanzas, sin que tengamos que nosotros leerla, Pablo las refuta con respecto a esta actitud y práctica de mezclar la ley con la gracia. Pablo dice que no, en Gálatas capítulo 2, versículo 15 hasta el 21, en el capítulo 3, versículos 1 hasta el 9, ahí Pablo en esas partes, en esas palabras que él expresa ahí, está diciendo, no se puede, es imposible, porque estamos haciendo a Cristo innecesario. Cuando mezclamos todo lo que no venga de Dios y lo traemos a la iglesia con el mismo propósito de querer ser santo, simplemente estamos diciéndole, no es como dice Cristo, no es como dice la palabra de Dios, la santidad no es de esa manera, yo propongo. ¿Por qué propones? Si ya Dios ha hablado. Es la pregunta que siempre me hago. ¿Por qué yo debo proponer y decir yo creo? Y a veces cuando no queremos escuchar, y a pesar de que la persona que está hablando, está enseñando, todo está unido a la palabra de Dios, terminamos tercamente diciendo, eso es lo que él dice, yo tengo otra cosa. No acepte todo, pero sí acepta lo que la palabra de Dios sí apoya. Y de ver a ese hombre que está parado detrás de un púlpito empeñado por decir cosas que no son de los hombres, sino de Dios. Y tú juntamente con él, estudiando y analizando y viendo lo que hay ahí. Pero es más fácil aceptar una persona que ni siquiera abre la Escritura, pero que nos dice un sinnúmero de cosas que nos agradan y decimos, ¡wow, qué bien habló ese hombre yo lo amo, esa persona sí me encanta! Ahí sí hay un amor profundo. ¿Por qué? Porque te dijo lo que tú querías escuchar. Pero allí cuando te estaban abriendo la Escritura, la Palabra de Dios, para que veas a Dios hablando, tú hiciste caso omiso. Él habla mucho, no voy a leer. Él que lo diga como quiera, él lo lee. ¿Y cuándo va a terminar? ¡Qué largo sermón! ¿Tú crees que Dios escuchará tu oración de esa manera como veíamos esta mañana? Segundo estorbo, y que nos llega realmente como fruto de las enseñanzas de estos falsos maestros. Cuando hay influencia de falsos maestros, de hombres que no vienen de Dios, que están hinchados en su vanidad, en el deseo de brillar y ser grande, lo que dejan en cada congregación que ellos cruzan no es más que pleitos, peleas entre los mismos cristianos. ¿Dice Pablo eso? ¿Lo menciona en Gálatas? ¿Han leído el capítulo 5, versículo 15? Mire qué amable Pablo aquí al expresarle lo que estaba pasando con ellos. Este es el resultado, Gálatas, de su insensatez. ¿Qué les dice en ese versículo 15? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Lindas palabras. Mirad que también no os consumáis unos a otros. La cosa es grave. No se toleran, hermanos en Cristo, donde posiblemente ya esos falsos maestros habían dejado el rastro. Porque ahora viene Pablo a enfrentarnos. Antes no quiero ni escuchar la voz de Pablo. Pero ya habían dejado el resultado en aquella iglesia. Los hermanos estaban envueltos en pleitos, en riñas, en discordias, en disgustos, en iras. Cayendo en pecado. Hermanos, los creyentes deben mostrar amor. Sí, amor, amor. Amarse uno al otro, pero tal como nosotros enseñamos hoy en la escuela dominical. Un amor que muchas veces va a herir a tu hermano. Pero tú lo harás porque lo ama.
estará dispuesto a no amarte tanto a ti mismo porque tú estás mirando el corazón de aquella persona, la vida de aquella persona, el alma de ese ser que tiene importancia para Dios, porque un alma vale demasiado para el Señor, como veíamos la semana pasada en el sermón. El valor de esa alma. Y tú no te estás dando cuenta de que estás pensando mucho en ti mismo porque no quieres ser ofendido y no quieres acercarte a tu hermano y decirle, tú necesitas cambiar.
Yo mejor soy prudente y no me meto en problemas porque yo he madurado bastante.
¿Has madurado tanto que ahora te callas? No, mi hermano, en la vida cristiana sucede algo extraño, muy diferente a como el mundo. ¿Qué dice el mundo? A veces el silencio es más elocuente que las palabras. ¡Ah, sí, callaré! ¡Qué sabio soy!
Y el Señor te dice, ser sabio es hacer la voluntad de Dios,
dándola a conocer, siendo luz, yendo por todo el mundo y predicando el Evangelio, exhortándonos unos a otros, y para eso se necesita, ¿qué? ¡Hablar! ¡No callar! Muy diferente, totalmente diferente. Estamos uno aquí y otro aquí. No escuche mucho las filosofías del mundo porque son sutiles, pero te alejan de Dios. Y tú se las crees, la traes, vive con ella y crees que has crecido y has madurado cuando calla. No, el creyente, el hijo de Dios, se mete en problemas como Pablo.
Que lo apedreaban, lo perseguían.
Había que bajarlo por canasta por un edificio.
¿Por qué? Por causa de Cristo, porque hablaba, no porque callaba.
Si él hubiese ido calladito sin hablar, Pablo nunca tendría problema.
Pero el Hijo de Dios que quiere hacer la voluntad de Dios,
sí tiene problema. El amor debe ser manifestado entre creyentes. No ese odio, no ese rencor, no ese dolor de revanchismo.
Cosas guardadas en tu corazón deben ser sacadas y abiertas a la luz con tu hermano en Cristo. Esto le faltaba a los Gálatas porque se habían desviado de la verdad y ahora estaban siguiendo filosofías de hombres. La prueba del discipulado debe ser vista en cuenta. Ese famoso pasaje de Juan 13:35. Duro texto.
Duro texto.
Dicen, esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cuándo?
Si tuviereis amor los unos para con los otros. ¿Pero qué amor?
Es la pregunta que camina.
Yo te amo, pero me alejo de ti. Porque como te amo, lo mejor es irme.
Es como alguien que en estas redes sociales me eliminó de sus listas de amigos. Pues yo, como éramos amigos por tanto tiempo y conocidos, antes de conocer Facebook ya desde mi país nos conocemos. Le escribí por interno y le dije, ¿qué fue lo que pasó? Y dice, no, yo no voy a discutir con pastores, no quiero problemas con pastores. Y además yo he entendido que realmente yo me voy a apartar del sistema evangélico, porque ahora en mi página voy a traer cosas terribles. Ahora está lleno de política y de lo que él cree que debe de hacerse.
¿No es eso abandonar a Dios? Para seguir los pensamientos míos y los de los hombres y los criterios de los demás.
Amor al prójimo es a cambio de nada, sin esperar nada de mí, pero llevándolo a Cristo. Porque el único camino a la verdad y al amor real es llevarlo a conocer al Señor en todos sus aspectos. En ese versículo 14 del capítulo 5 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Pablo sabe lo que está diciendo. Pablo sabe a quién le está hablando. Pablo sabe lo que estaba pasando en aquella congregación, reclamando amor. Pero ellos no sabían lo que era el amor. ¿Saben qué es amor? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben lo que no es amor? Reclamar amor, reclamar amor, reclamar amor, pero yo sin dar nada. Eso no es amor. Eso es egoísmo. Donde yo espero que tú me des, para entonces yo saber si tú estás bien o mal. No, el amor no espera ver si tú estás bien o mal. Él da. No te pide a ti que te portes bien para entonces entender que tú lo estás amando. Este fue el problema de Corintio. En esos capítulos, en el capítulo 3, del 1 al 4. Muy conocido texto y que muchos han transversado con doctrinas que no vienen al caso ahora analizar. Pero veamos lo que nos interesa de este texto. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, como lo que realmente son y deben ser, sino como a carnales, como si fueran impíos, como si fueran perversos en el mundo, como a niños en Cristo que no han crecido, que no han visto la verdad. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Haciendo eso, ¿no están viviendo como los impíos, en otra palabra? Pues habiendo entre vosotros, ¿qué dice? Celos, contiendas y disensiones, producto de las falsas enseñanzas. ¿No sois ustedes carnales? Y andáis como hombres, como impíos, de hombres que no tienen al Espíritu de Dios en sus corazones, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y otro, no, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales con todo esto ustedes? Díganmelo.
No había ningún tipo de amor en ellos. Todos estaban buscando sus propios beneficios. Sus propios intereses.
Las personas que buscan sus propios intereses, cuando escuchen la palabra de Dios y los regala, lo que ellos llaman regaños, ¿saben qué? Que no querrán venir a la iglesia.
Querrán que termine pronto. Se amargarán y cuando esté llegando, llegó el sábado. ¡Qué bueno, llegó el sábado, fin de semana!
¡Ay, pero viene el domingo! Y allí vamos como que, Señor, dame ánimo, dame fuerza, yo quiero ir. Yo quiero estar ahí, pero ¿por qué me siento así?
Estás sometido a tu voluntad y a tus deseos. No, no puedes venir con gozo. Hay cosas que están impidiendo que tú vengas con gozo a servir al Señor. Que te levantes con entusiasmo.
Hoy es día de alabar al Señor. Hoy es día de glorificar su nombre. Señor, tu nombre es maravilloso. Quiero estar con mis hermanos en Cristo.
No es porque me voy a extender. Dice, bueno, se quitó el saco. Ahora sí, tú vas a hablar. Vamos a tratar de acortarlo. Es porque tal vez el saco me estaba haciendo que fuéramos más largos. Lo vamos a cortar ahora. Las contiendas y las divisiones son marcas de carnalidad, no de hijos de Dios. Eso es seguir a los hombres y no a Cristo. Seguirme a mí mismo y a otros. Por eso se forman grupitos. Siempre me gusta reunirme aquí con esta persona, porque este sí me entiende. No, no, mi hermano, ¿sabe lo que dice la Escritura? Deja a esa persona que te entiende y reúnete más con aquel que no te entiende. ¿Qué hacemos nosotros? Pero luego somos creciditos y maduros, estamos bien en la fe. Eso fue lo que el Señor te dijo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? ¿Se juntó con quién? ¿Con lo que los fariseos jamás se juntarían? ¿No fue eso lo que hizo? ¿No fue sorprendente para ellos ver a su Señor en eso? ¿Al que decía ser el Mesías?
Pues esa es la enseñanza. Que con aquellos que menos nos estamos llevando, ¿con quién más tú debes buscar? Acercarte. Darle luz. Te va a despreciar, Sí, no importa. Gloria al Señor, porque esta es la oportunidad de ir y darle a conocer lo que el Señor me está diciendo que le diga. La amargura y los conflictos son obras de Satanás. Santiago 3, 14 al 15, ese capítulo 3 de Santiago es maravilloso para esto. Leyendo los versículos 14 al 16 de este capítulo 3 de Santiago, nos dice lo siguiente. Pero si tenéis celos amargos y contención en vosotros, en vuestros corazones, no os jactáis ni mintáis contra la verdad. Una de las cosas que tiene la persona celosa es que tratan de engrandecerse a sí mismo y engrandecer sus enunciados, lo que dicen, lo que hablan. Pero no se están dando cuenta que lo que están diciendo no está ajustado a la palabra de Dios, porque están demasiado concentrados en lo que ellos ven una realidad. ¿Has visto lo que pasó? ¿Has visto lo que hicieron hoy? Hay personas que muchas veces en las iglesias nada más están esperando que digan, terminamos, vamos a orar, para llamar a uno o dos hermanos y decirle todo lo malo que vieron. Y se jactan de eso, de haber descubierto errores. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal. Y oigan el amor de Pablo aquí. Es animal, diabólica. Pablo no tenía amor. Para nada. ¡Qué falta de amor en aquel hombre! ¿Cómo se atreve a insultar a estos pobres hermanos que están tratando de encontrar al Señor? Pero así no le va a ayudar. Es la única manera de ayudar al corazón perverso, porque nuestros corazones se inclinan al pecado, y si no le decimos el peligro del pecado, van a seguir durmiendo y dejándose engañar por Satanás. Y sus vidas espirituales más abajo, más abajo. Y si llega un ambiente en que te hacen creer que tú eres creyente, tú estarás feliz allí. Necesita el corazón humano un lugar donde le digan, esto es lo que Dios ha dicho. Eso es lo que necesitamos todos los hijos de Dios para poder avanzar en este camino de santidad y no tener estorbo. Esos pleitos entre nosotros simplemente nos llegan como fruto de la desobediencia a Dios. Y de trazar caminos y direcciones diferentes a lo que Dios nos ha enseñado a trazar. La paz entre creyentes viene del Señor, dice Santiago ahí mismo en ese capítulo 3, 17 y 18, solamente del Señor, no de nosotros ni de ningún hombre. Noten lo que dice Santiago en el capítulo 3, 17 y 18. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Pablo sabe lo que estaba diciendo. Es primeramente pura, después pacífica, no altanera, no revanchista, no indisponiendo a los demás contra el otro, no reclamando lo malo, sin nunca ir a haber hablado con esa persona, sino con otro, para que tú se ponga de tu parte. Dice Pablo que eso es diabólico. Acabo de decir, es animal, es perverso. Y ahora nos está diciendo que lo que viene de Dios es pacífico, es amable, es benigno, está lleno de misericordia y de paz para aquellos que hacen la paz. ¿Difícil de entender? ¿Hacemos nosotros la paz o qué? ¿De qué nos quejamos cuando llegan las calamidades, las amarguras, como estaban estas personas aquí en Gálatas? Oh Señor, tú me has abandonado, tú no me amas a mí. Tú sabes que he luchado por tu verdad. Tú sabes que yo he intentado para denunciar al pastor, que vea toda su maldad. Que vean el pueblo. Señor, tú sabes cómo he luchado para que esas personas estén bien. Porque yo lo que quiero es que sean felices. Sin la dirección bíblica, ¿lo vas a hacer felices? Dice el Señor que jamás. Separado de la vid, nunca podrás ser feliz. Mi hermano, no hay felicidad más pasajera que la de los hombres. Viven una ilusión toda su vida. Van detrás del dinero creyendo que ahí la encuentran y no la encuentran. ¿Y usted qué piensa que es así cuando ve a aquellas personas que le pasan en sus lujosos vehículos, cuando ve dónde viven y dicen, ese hombre es feliz? Sin embargo, después, para sorpresa nuestra, vemos que ellos se han disparado, se han matado, se han quitado la vida. ¿Y qué pasó con aquel hombre feliz? Porque separados de mí, nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Nadie podrá entender cómo es que un hijo de Dios, aún teniendo nada, es feliz. ¿Cómo puede ser el más rico sobre la tierra, aún teniendo nada? ¿Cómo puede llegar a su casa que todavía no hay el piso, ni siquiera tiene cemento? Y él con tanto amor limpia aquel piso y allí después de haberlo limpiado saca una silla y comienza a leer su Biblia y decir, esa es la palabra de mi Dios, un día estaré con él, viviré para siempre, porque mi vida no está en este mundo, mi vida pertenece a Dios. Señor, gracias por lo que me has dado, un fogón para cocinar y comidita para cocinar, porque tú me sustentas. ¡Qué bueno eres tú, Señor! No entra en discordia por cosas materiales ni pasajeras de este mundo, sino que da gracias a Dios por lo que haya alcanzado. Este tercer estorbo y último, que también llega como la influencia y el obstáculo de los falsos maestros, es el estorbo de los que se entregan a las obras de la carne. Y esto es un poco fuerte. Estas son las cosas que no queremos escuchar. Estas son las cosas que traen separación entre el líder de la iglesia y los hermanos. Declaraciones como estas, que no son del líder o de la persona, ni del anciano, ni del pastor, sino porque están escritas en su palabra. Ya nosotros hemos visto que como consecuencia de nosotros dejarnos influenciar por hombres y por enseñanza de los hombres, vamos nosotros a tener pleito entre nosotros, divisiones, porque queremos imponer algo que Dios no ha dicho. Porque dentro de esos grupos habrán personas que estarán diciendo, tú estás mal, no estás bien, eso no es lo que Dios ha dicho. Sí, a ti te están engañando, es verdad lo que tú dices de esa manera, pero mira, también esto es importante verlo. Y lo que traen como nuevo fue lo mismo que trajeron aquellos falsos maestros, algo nuevo, pero que manchaba el Evangelio de Cristo. Y eso nuevo es lo sutil, porque te dicen cosas que tú puedes ver. Dice, fíjate el comportamiento, mira cómo hablan, miren cómo dicen. Allí está tú en tu ingenuidad, dejándote arrastrar por algo que más luego te dividirá de tu hermano que sí te ama. Terminamos entonces así mezclándonos con el mundo porque no podemos entender lo que está pasando en mi vida. ¿Por qué soy tan amargado? Pues el mundo me da más felicidad. Ya no sé si buscar de Dios o no buscar de Dios. Ya no sé qué hacer. Pero como tu vida está desordenada y tú no has hecho oído a tu responsabilidad como cristiano, terminas envolviéndote en las cosas de la carne. Noten los versículos 17 hasta el 21. Este capítulo 5. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu, se lo dice a los Gálatas, que una vez erais puros y santos. Ahora le dice, porque el deseo de la carne, ese que ustedes están teniendo, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no por los hombres, no por mis pensamientos, no por mis deseos, sino por el Espíritu, entonces entenderán ustedes que ahora no están bajo la ley, porque ahora ella no puede guiarnos con sus ritos, con sus corderos, porque ahora hay un cordero que Dios trajo con el propósito de cargar el pecado de todos nosotros, y ahora debemos poner nuestros ojos en Él, y al ponerlo en Él, seremos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Es así como funciona o no? ¿O tienen otra manera de cómo funciona? Pablo está presentando a los Gálatas el camino real del avance y progreso de este Evangelio de Cristo. Y nosotros muchas veces, los hijos de Dios, parece que todavía vivimos en la ley.
Qué extraño lo que estoy diciendo.
¿Por qué?
Porque queremos lograr las cosas por nosotros mismos.
Eso es lo que dice él.
Yo digo otra cosa.
Eso fue lo que se enseñó hoy, pero yo tengo otra manera de verlo. Todo estaba concentrado en la capacidad y el poder del ser humano, a pesar de que Dios nunca le dio tal libertad. Pero al llevar ellos su cordero, se sentían que lo estaban haciendo ellos. Ahora, como es Dios quien envía su cordero, nosotros entendemos que no depende de nosotros, sino mirando a Cristo, y al mirar a Cristo, para nosotros poder vivir en santidad y en pureza y no de acuerdo a la carne, podemos vencer. Por eso Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos: gracias a Cristo, porque a pesar de mis deseos de inclinarme a la carne, yo tengo a Cristo, que cuando lo miro, siento su poder, y sé que no es de mí, sino que es de Él.
Eso es lo importante. ¿Y qué dice?
Y manifiestas son las obras de la carne, visibles.
Y esto es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios.
¿Qué dicen estos versos?
Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Apártate para escuchar la voz de los hombres. Obvia a Cristo.
Y terminarás confundido como los Gálatas.
Y terminarás peleando con tus hermanos en Cristo. Terminarás lleno de ira y de rencor. Y terminarás desechando al Señor para considerar mejor y hacer las obras de la carne que las de Dios. Porque en ellas hay más satisfacción. Ellas te reclaman libertad. Es como esas obras de la carne clamándote: ven, serás libre. Ven, acércate. Olvídate de todas esas presiones. Ahí nada más hay regaño. Y vas tú como mártir allí a martirizarte, a escuchar a un individuo decirte que tú estás mal. ¿Dónde está ese valor tuyo, esa autoestima?
Y están las obras de la carne llamándote. Y como tú estás acostumbrado ya a escuchar tus propios deseos y a la voz de los hombres que te dicen cosas que tú quieres escuchar, ya esto es fácil. Y Pablo dice: eso es lo que le vendrá a ustedes cuando se apartan de Cristo.
Estos van a ser los frutos de esa separación. Caerán en todas estas cosas que estamos mencionando aquí.
La batalla, la carne y el espíritu, hacen un contraste fuerte. La victoria, andar en el espíritu. Cuando estamos rodeados por las obras de la carne, llegan las ansias de espectáculos y diversiones. ¿Qué es lo que buscamos? Amamos tanto los titulares de los medios de comunicación en situaciones de carnalidades, y ahí estamos para ver todas esas cosas que, ¡wow!, ¡qué monstruoso! Si viste el comportamiento del actor tal, y estamos entretenidos en eso, y conocemos más de esas cosas que de Dios, porque eso nos entretiene y nos llama. Pero luego, como nos gusta tanto, como quiera que sea, cuando estamos frente a un hermano, dice, oh, lo que es el mundo, te fijas en qué situación callado. Dice, yo no sé ni lo que pasó con ellos, qué fue. Pues mira, te contaré lo que hicieron esos artistas, fue esto, vivieron de esa manera. Tú estás envuelto en eso porque te interesa. Es la única manera y explicación. Todos esos titulares espectaculares y grandiosos, ahí estamos. Porque es lo que amamos ahora. Los creyentes no deben dejarse vencer por las obras de la carne, ni todo lo que ellas promuevan. Deben pelear por medio de la fe y la guía del Espíritu, jamás por sus propias fuerzas, como hemos estado diciendo una y otra vez aquí en este sermón y en otras ocasiones. Debemos entender que una batalla es la que jamás debemos nosotros sentirnos derrotados. En medio de esta batalla, no te sientas que ya perdiste. ¿Se imagina un soldado yendo a la guerra entendiendo que ya perdió? ¿Que van a perder? ¿Cuál será su estímulo? ¿Cuál será su fuerza para poder continuar adelante? Y más nosotros que tenemos que podemos decir somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es motivo suficiente para nunca dejarnos vencer, sino que en esos momentos de angustias, de dolor y desesperación, simplemente es una cosa importante. Yo he estado fallando, no Dios. Sí, yo entiendo que yo he estado fallando. ¿Qué estás haciendo?
Nada.
Entonces, ¿debo yo escuchar tu queja? Mira, hay hermanos que quieren ayudarte, que quieren decir, sí, ok. Cuando el hermano va entusiasmado, que quiere ayudarte, no quiero hablar nada ahora mismo. Yo tengo control de mi vida. Soy yo que la controlo, no tú. Nadie venga a controlarla. Continuarás en la misma situación de los Gálatas hasta el fin de tus días, sin conocer el gozo del Señor, sin conocer la alegría de servir al Señor, de lo que es estar aquí cantando himnos ante el Señor, que muchos no saben disfrutar precisamente porque le está pasando lo mismo. Debemos entender que la batalla no se abandona. Si lo hacemos solamente dos cosas, puede que sean vistas en nuestras vidas. Desconfianza y falta de fe en las promesas de Cristo, que Él es real. Ya no cree, porque Dios te ha abandonado, ya Dios no me escucha, ya Dios no oye mis oraciones, así es que solamente me queda irme al mundo. Deterioro de mi vida espiritual, la segunda, son tres, o que hayamos nosotros dejado a Dios sin nunca haberle conocido. El fruto del Espíritu debe dominar en nosotros. En ese mismo capítulo 5 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, ustedes no lo tienen. Lo perdieron. Ustedes erais en otro tiempo. Por seguir falsas enseñanzas. Apártate de Dios y haz lo que quiera y tendrás los mismos resultados que la iglesia en Gálatas. El gozo de la vida llena del Espíritu Santo se había perdido. Ese fruto del Espíritu que honraba a Cristo y su obra de redención ya no existía, ya no le llenaba. Ya no le sabía a nada. Ya tú se la podías expresar y hablar todo lo que quisiera y ya era nada en su vida. Porque estaban concentrados en ellos mismos y en las enseñanzas de los hombres. Y todavía aquellas enseñanzas de aquellos maestros estaban grabadas en sus mentes. Tal vez todo el rencor y todo el odio que lograron meter en el corazón de ellos contra sus líderes estaban ahí presentes. Y no sabían cómo alejarse de eso. Concluimos de esta manera, hermanos amados y queridos. Y gracias por el tiempo que soportan cosas como estas aquí.
Pero Dios sabe cuánto les amo. Y lo haré durante toda mi vida. Porque a esto me ha llamado Dios. Yo no quiero impresionarme con esto, ni siquiera con mis lágrimas. Incluso estoy tratando de controlarme porque no quiero que esto sea una influencia. Llamándole con todo mi corazón aquí en este momento. Y preguntarle a usted, ¿ha servido usted a Cristo mejor en otras ocasiones que lo que está haciéndolo hoy? ¿Hoy sirve menos que antes al Señor? ¿Quién o qué le ha estorbado a usted para poder rendir un mejor servicio a nuestro Dios? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que le ha llevado hasta ahí?
Hermano, cuando estemos retrocediendo, recordemos siempre el acto más maravilloso de amor efectuado por nuestro Salvador, que es lo mismo que le recomienda Pablo a ellos. Acuérdense de ese acto maravilloso de amor que ustedes han olvidado, que Cristo murió en la cruz por ustedes, lo dio todo por ustedes, y hoy ustedes le desprecian para seguir otras cosas. ¿Para servirse a ustedes mismos? ¿Qué van a ganar si sus vidas terminarán
20, 25 años, 30, 50, vamos a suponer que dure 125, ¿y qué?
Ahora compara esos 125 años que te va a durar con una eternidad.
Y se dará cuenta que ni siquiera segunditos.
También, yo voy a decir una palabra que diga un político por ahí. Porque se le ponen a uno, ¿no?
No son ni medio segundo lo que usted está viviendo aquí ante el horario de Dios. Pero usted lo ve como, wow, es mi vida, nadie se meta conmigo.
¿Saben por qué no me temo contigo?
Con esto termino. Por el amor que Dios ha depositado en nosotros, para que te lo demos a ti. ¿Dónde están las personas que han influenciado en tu vida? ¿Cuál es su situación espiritual? ¿Cuál es hoy el servicio a Dios que están dando? Eso es lo que debes de mirar y continuar adelante en este camino que muchas veces trae serias dificultades para servir.
Sí, mis amados amigos, invitamos a todos a venir a Cristo. Venir a Cristo es lo mejor que podamos hacer, pero hacerlo bajo la luz de la verdad. No del engaño, la mentira, la falsedad y decirte lo que no hay, cuando en verdad servir a Cristo muchas veces traerá muchas dificultades. Perderás amistades, perderás incluso hijos, perderás padres, perderás hermanos, amigos por causa de Cristo. ¿No sabías eso? Eso te lo decimos aquí hoy. Eso es lo que pasa muchas veces. Pero ¿sabes qué? Cristo nunca te abandonará. Hasta el último día de tus vidas, estará contigo hasta el final, vivirá contigo, siempre estará. ¿No te es suficiente? ¿No sientes el gozo de su presencia?
Vivamos para el Señor. Y no seamos como los gálatas. Recibamos esta enseñanza como una enseñanza a meditar. En una congregación que ha sabido pasar por situaciones muy parecidas a lo de los gálatas. Aprendamos de lo que Pablo nos está enseñando, para no dejarnos seducir ni engañar por personas que en verdad no aman a Dios. Vamos a orar.
Gracias, Señor, una vez más te damos a ti en esta ocasión por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra expresada. Guarda nuestros corazones, oh Dios, de pensamientos vanos, de pensamientos que no vengan de ti, para concentrarnos en lo que realmente debemos de hacer, en lo que debemos de meditar, que no veamos ninguna de estas cosas como un ataque, sino como una oportunidad para verte a ti hablando a nuestras vidas. Es así, Señor, como te puedo pedir hoy, porque conocemos, Señor, las astucias de Satanás, donde lo dicho hoy puede ser tergiversado y cambiado, para no meditar
en lo que en verdad es nuestra responsabilidad como hijos tuyos y podamos sentir el gozo de lo que es vivir para ti. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo. En Cristo tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén y amén.